Bienvenidos a Chiflados por el Cine, su nuevo mamá.
Bienvenidos a Chiflados por el Cine.
Oh, mamá.
Chiflados por el Cine, vuestro podcast de cine y series. Disponible en directo a través de YouTube y también en podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify. Somos David Larraz, Agustín Lara y Sergio Reina y juntos somos Chiflados por el Cine.
Good night, cinéfilos y cinéfilas, buenas noches y bienvenidos como casi todos los domingos a este vuestro programa de cine, cine y series. Ya sabéis un poquito de todo. Por supuesto que hablaremos de Falcon y el Soldado de Invierno, el capítulo quinto de esta, no sé si primera temporada o será temporada única. Luego hablaremos un poquito de ello, por supuesto, con muchas noticias, un montón de recomendaciones y saludando ya por el chat también a Juan Vicente, muy buenas noches y como siempre en la mejor compañía. David Larraz de CinemasComics.com, buenas noches.
Buenas noches, pues nada, aquí esperando tener un gran programa. Y a ver es que pues, ¿qué hablamos de?
De Falcon.
De Falconetti, sí.
De Falconetti, bueno. Luego hablaremos, a ver si hay polémica o no aquí entre los tertulianos que estamos. Luego nos diréis también a los que estáis ahí en el chat de YouTube, por ejemplo, Juan Vicente, qué os ha parecido el capítulo de Falcon de esta semana. Y también, por supuesto, espartanos del cine, Agustín Lara, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Pues nada, aquí como siempre a disfrutar, ¿no? de este programa, ¿no? Contando noticias y series, ¿no? Y más cositas, ¿no? Que tendremos por aquí.
Exacto. Bueno, sé que esta semana no habéis sacado todavía, por lo menos de momento, episodio, pero la pasada se me olvidó de preguntarte, porque sí que había sacado episodio.
Sí, hicimos la de Jack Richard, ya tengo ya un caca aquí de nombre. Y nada, pues ahí tenéis, ¿no? Hablamos de la primera entrega, ¿no? De ese personaje que interpreta a Tom Cruise y bueno, pues nada, para aquellos que la hayan podido disfrutar, pues bueno, ahí tenéis ese podcast que yo creo que en una horita y pico, pues pasamos los entresijos más o menos, ¿no?, principales de esa película.
Pues ya sabéis, pasaros por Spotify, por el canal de Espartanos del Cine y disfrutar no solamente de Jack Richard, sino también de todas las otras temporadas y las otras películas que han estado tratando. Bueno, tenemos super notición, David.
Bueno, super notición sería casi super filtración, ¿no? Se ha filtrado el aspecto que tendrá Christian Bale en la película de Thor Love and Thunder, la cuarta entrega del Dios del Trueno de Marvel Studios, que bueno, que sabemos que Christian Bale será el villano, que es Kor, el carnicero de dioses, que es un personaje de los cómics, que es extraterrestre, que tiene así un aspecto grisáceo y tal. Y bueno, pues se puede ver anualmente que está rapado a cero, está muy delgado, o sea que no se ha puesto cachas para la película, sino está bastante delgado. Y veremos qué tal, ¿no? Yo imagino que será un mix de personaje entre CGI y el aspecto del actor, ¿no? Así que será interesante ver el resultado final. Y bueno, actualmente está rodando la peli en Australia y bueno, esperemos que mole, ¿no? Se estrenará en 2022, a mitad de 2022, así que todavía queda tiempo para que rueden todo, hagan los efectos y tal. Y pero bueno, estaban filtrando bastante cosillas interesantes, ¿no? Y otro cambio más físico de Christian Bale.
Otro más, este hombre va a acabar con su vida. Bueno, di que sí, al final este CGI, pues no creo que haya tenido un cambio físico real, ¿no? Pero vamos.
Yo creo que será un mix, no sé cómo explicaroslo. Por ejemplo, Ela, todos los cuernos y todo lo que tenía eran por CGI. Sí. Porque se los iba quitando, se los iba poniendo, ¿no? Entonces se veía la actriz que iba con el pelo recogido y tal, cuando rodaban. Pues no sé, porque claro, el resto de personajes sí que es, por ejemplo, pues el Thanos, sí que le cogían la cara a los gestos, pero sí que estaba hecho por CGI. Yo creo que este se llama Max Mix. Vale. Veremos a ver qué tal, qué pasa.
Max Mix, eso es una a recopilatorio de los 90.
El Max Mix.
Bueno, damos las buenas noches también a Jimmy Arzube, que nos saluda también a través del chat. Muy buenas noches, Jimmy, ¿qué tal todo por allí? Bueno, ¿tú tenías super notición, Agustín, o no? No sé si me has oído, Agustín.
No, dime, perdona, que se ha entrecortado.
Digo que sí, ¿tenías super notición preparado ya o no?
Mira, sí, repasando mis notas, pues creo que sí, que podemos decir que tenemos también notición interesante con un nuevo fichaje para la quinta entrega de Indiana Jones, y parece que va a ser el villano, que va a ser el actor Mads Mikkelsen, ¿no? Este hombre que, por ejemplo, ha sido protagonista de la serie de Aníbal, por ejemplo, fue el villano en Casino Royale, ¿no? Este actor que incluso, bueno, dentro del universo cinematográfico de Marvel lo hemos visto, por ejemplo, en el Doctor Extraño, ¿no? También siendo el villano. Y bueno, ahora está también con una película también que parece que está apostando fuerte por el tema del Oscar, ¿no? A mejor película extranjera, ¿no? Y bueno, pues nada, se ha comentado que esta semana ese fichaje y puede ser que, vamos, todo apunta a que va a ser el villano también en esta nueva entrega de Indy. A ver qué tal, hombre, la verdad es que un actor bastante carismático y que funciona bastante bien, a ver qué papel, ¿no? Qué rol le va a tocar.
Bueno, es una buena noticia. No sabemos realmente si va a ser villano o no, ¿no? Yo creo.
No, de momento, yo por lo menos, que sepas, no. Todo el mundo dice que sí, que va a ser villano, pero a lo mejor ahora te encuentras con que...
Pinta.
Claro.
Porque siempre hace de villano en este tipo de películas, ¿no? Pero bueno, vete a saber.
Bueno, ¿os imagináis? También lo han fichado para la tercera entrega de Animales Fantásticos para sustituir a Johnny Depp y es el villano.
Pues están casillando en villanos y en borrachos, ¿o qué? con otra ronda. Mira, nos dice Jimmy que está emocionado porque falta una semana para los Oscars. Es verdad que la semana...
¡Qué emoción!
Aún queda, sí. Hombre... que cumplimos años, solo por eso ya, David, ¿no? Aunque realmente ya los hemos cumplido, porque este año hay que recordar que los Oscars se han retrasado prácticamente un mes por culpa de la pandemia, nosotros la noche de los Oscars, los Chiflados por el Cine, cumplimos años. Será ya nuestro noveno año aquí en antena o en ondas o digitalmente con vosotros, así que bueno, solo por eso, David, ya es emocionante, ¿no? Sí. Bueno, es verdad que este año la selección de películas es un poquito... No es que tenga peor calidad o no, porque además yo creo que es uno de los años a lo mejor en los que más películas he podido ver, pero sí que hay menos donde escoger, ¿no? Menos donde elegir, puesto que ha habido menos estrenos, pues, pero bueno, aun con todo se verá emocionante ver cómo es esa gala sin presentadores, en la que se va a recurrir a grandes actores para presentar los premios y demás. Bueno, hay cierta polémica por los discursos y no van a poder hacer en los que vayan solamente al directo y los que entren a través de videollamada, ¿no? En fin, hay cierta polémica por ahí. Mira, nos pregunta Juan Vicente que si vamos a hacer un especial los Oscars en directo de madrugada. ¿Qué?
Pues,
veremos
qué pasa. Es la semana que viene.
Sí, exacto, es la semana que viene. Hay que verlo, Juan Vicente. Es verdad que es algo que hemos hecho tradicionalmente, que los últimos 3 años, creo ya, nos juntábamos en casa de la mazmorra de Cinemas Comics, ¿no? En casa de Jota, a ver los Oscars y retransmitíamos a través del canal de Cinemas Comics de la mazmorra. Pero este año con la pandemia, pues eso va a ser, por supuesto, imposible. Yo, si quieres, Juan Vicente, como estaré, yo si quieres me apunto, aunque no sea un especial tal, sino a conectarme y estar hablando o hacer un Twitter de estos de conversación, o yo qué sé, en fin, las cosas estas modernas que hay ahora. Algo podemos hacer. Mira, nos dice Jimmy también que están las películas que en un año normal no hubieran estado, eso sí. Desde luego, es algo que podemos hablar o bien la semana que viene o cuando hayan pasado los Oscar, pero desde luego que este año tienen oportunidades que... películas indies, ¿no? Que otro año no habría
podido. El problema es que habrá muchas que no, que ni habrá visto la gente, o sea...
Sí, hay algunas que o que incluso se estrenan la semana que viene, ¿no? Esta semana se han estrenado alguna de las que compite, pero es verdad que van a acceder a los premios y acceden a las nominaciones películas de bajo presupuesto, películas de corte indie, aunque ya realmente el indie prácticamente se queda diluido un poquito, ¿no? Cuando ya vas al gran público, pero bueno, en fin. Veremos a ver, que la noche de los Oscars siempre es mágica, por lo menos para mí. Es algo que desde crío lo llevo haciendo y viendo, así que habrá que ver qué hacemos, si hacemos algo o no. En fin, por cierto, ya que comentabas un rumor, también había otro rumor de... Bueno, rumor, Alfred Molina, ¿no? Ha hablado por redes sociales. Puede ser, David, no sé si lo sabes tú, ¿no?
Sí, que ha confirmado que será Doctor Octopus en Spider-Man 3, que es Spider-Man sin camino a casa. Y bueno, es algo que ya se sabía porque estaba ya en IMDb, ¿no? O sea, ya era oficial más o menos, o más medio oficial, pero también se ha filtrado entera, vamos a ver, se ha filtrado spoilers bastante elegantes, que si queréis os los digo o si queréis me los guardo.
Bueno, buena peli. hay por ahí gente silenciando incluso, ¿no? Las declaraciones, porque han sido, yo creo que también de parte del propio Alfred Molina, ¿no? De, hablando de lo que puede pasar o no con su personaje. En fin, no sé, si quieres, al final puede ser un rumor.
Sí, vamos a dejarlo y que el que quiera que se meta en Cine en las Comics, que está todo ahí metido bien, para los valientes.
Exacto. Pues nada, pues ahí tenéis. ¿Qué más noticias tenéis?
Venga, yo tengo aquí una de relacionada con la taquilla, ¿no? Que, bueno, como decía, ¿no? Sigue el buen rumbo de Godzilla vs. Kong, que ya casi se acerca a los 400 millones en todo el mundo. Y después la película esta de Bob Odenkirk, ¿no? La de Nobody, ¿no? La de Nadie, pues ya llega a los 35 millones, o sea que parece que tenemos aquí tanto el gran éxito de taquilla, ¿no? Como el pequeño gran éxito de taquilla, ¿no? O sea, que parece que por lo menos estas dos películas están funcionando bien.
Yo tengo ganas, porque la de Nobody no ha llegado aquí a España, ¿no?
No, esa creo que
es
al final...
¿Es HBO, no? ¿Es HBO o no? No,
yo he visto... No, es de Universal. He visto el tráiler y, vamos, he visto incluso fecha ya para creo que es para finales de este mes, me parece que se estrena, el día 30.
Nos pregunta Juan Vicente que si no hemos visto todas las películas nominadas a Mejor Película en los Oscar.
Yo creo que no he visto ninguna.
Yo creo que la del Juicio de los Siete de Chicago, ya está. Me parece que es lo único que he visto.
Está Mank, ¿no? Nominada. Está Nomadland, Minari, Historia de una familia, de mi familia, perdón, El Padre, El Juicio de los Siete de Chicago, Judas y el Mesía Negro y Son unos Metal. Bueno, alguna yo sí que he visto, Son unos Metal, Juicio de los Siete y Mank. Y el resto me quedan. Bueno, Nomadland creo que la estrenan esta semana en Disney Plus, así que intentaremos que caiga antes de...
Tener nada, ¿no? A tener no le han dado nada de nada.
Sí, bueno, ha tenido un par de nominaciones, pero técnicos, ¿no? A sonido creo que era y a efectos visuales puede ser, me parece, a mí que era Tenet. Uh-huh. Pero sí, se ha quedado... Los que somos nolanistas nos hemos quedado con las ganas, en fin. Siempre, mira, a mejor diseño de producción está Tenet, está en mejores efectos visuales y ya está. A esos dos se ha llevado de nominación. En fin, mira, nos pregunta también Juan Vicente que si hemos visto Mortal Kombat. Por aquí no. Nobody dice que es de la Universal. Sí, ganas, exacto, ganas, pero en fin, es complicado ir al cine en estos días. Exacto. Nobody dice que es de la Universal, que será raro que esté en HBO, nos comenta.
Sí, no.
¿Qué más noticias tenéis por ahí?
A ver, pues Zack Snyder ha estado hablando, cada vez que habla pues sube el pan, así que ha contado cosas de que, por ejemplo, ha dado títulos alternativos que propuso para Batman v Superman, o sea, la película que se llamó El Amanecer de la Justicia, el nombre lo puso Warner Bros., porque él quería hacer algo más poético como Son of the Sun o Night of Night, o sea, Hijo del Sol o Caballero de la Noche. Luego, por ejemplo, Chris Terrio también ha hablado del tema y ha dicho que para él se tenía que haber llamado Batman v Superman, pero como aparecían por ahí otros personajes, pues querían meterlo de la Liga de la Justicia y tal por el medio. Así que tuvieron bastante follón, ¿no? Ahí para decidir el nombre que le metían a la peli. La verdad es que parece ser que esa película, por desgracia, el estudio metió demasiado a mano, ¿no? Porque no dejaron hacer su versión de 4 horas, que nunca veremos, y que le recortaron bastante, y que es una pena, ¿no? Porque yo creo que machacaron bastante la versión original de que lleva a cines, 2016. Pero bueno.
Bueno, también ha comentado que Netflix le ha dejado hacer todo lo que ha querido con el ejército
de
los Darnas, ¿no? O sea que no veremos un
saque Snyder Cut. A nadie más le recuerdan a los caminantes blancos más que a zombies.
Hostia, pero el último tráiler, ¿lo habéis visto el último tráiler?
Sí.
No, porque como Netflix suele hacer unos tráilers demasiado extensos,
sí,
¿no?
Y
te
cuenta
media película, ¿no? Pues digo, mira, prefiero, me lo ahorro, he visto un par de imágenes por ahí y listo.
La cuenta entera, sí. Pero vamos, sí. Que la gracia es esa, ¿no? Que los bichos son como medio listos, ¿no? Que son en plan caminantes blancos.
Exacto, sí, tienen algo de inteligencia, eso parece. O eso ha dejado ver el tráiler, como dice Agustín. Yo sí que lo he visto y a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado más incluso que el anterior. La verdad es que tengo ganas de que llegue. Igual que esta semana, que llega también Polizón a Netflix y tengo ganas de verla. ¿Qué más noticias tenéis por ahí?
Mira, pues tengo una de Stallone. Hace poco hablamos, ¿no?, de que no iba a participar en la tercera entrega de Creed. Y bueno, pues nada, ya hace poco, incluso en su cuenta de Instagram oficial, comentaba que ya por fin ha terminado ese montaje alternativo de la cuarta entrega de Rocky, y que además han aprovechado, mientras que ha estado haciendo todo ese trabajo, ¿no?, que iba publicando él poco a poco, pues ha rodado un documental, bueno, que lo ha rodado un amigo suyo, ¿no?, que se va a llamar Balboa vs. Drago, donde va a contar todo ese proceso de creación de ese montaje alternativo con nuevas escenas. Ha quitado, por ejemplo, la escena esta del robot que le regala Rocky a su cuñado, ¿no? Así que, bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Tanto el documental como este montaje que se ha hecho ahora, ¿no?, después de tantos años, ¿no? Que hay que recordar que la película es del 80, y no sé si del 84 o 86, ahora no me acuerdo, pero bueno, que ya tiene sus añitos, ¿no?, esta cuarta entrega, ¿no?, tan mítica.
Sí.
Ok, ¿qué más noticias tenéis por ahí?
Bueno, pues se ha revelado el actor que iba a interpretar a Linterna Verde en la película de la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Iba a ser el Linterna Verde John Stewart, y el actor iba a ser Wayne Tecar, que bueno, es poco conocido porque ha hecho poca cosa, ¿no? Es Talking the Middle, SWAT y Stupid Cupid, así que poco conocido. Es un actor, bueno, que bueno, tiene una carrera un poco corta, que vamos, que hubiera sido bastante impactante, que hubiera sido de repente el nuevo Linterna Verde. Y era la escena del final de Liga de la Justicia, donde vemos a Batman, bueno, a Bruce Wayne, hablando con el detective marciano, ¿no?, diciendo pues eso, que bueno, que él se puede unir a la lucha y tal. Pues originalmente iba a ser Linterna Verde, y iban a rodar la escena, pero Warner no quiso usarlo porque tiene sus planes para los Linterna Verde, ¿no? Hay que recordar que van a hacer una serie que se llama Linterna Corps, ¿no? Green Lantern Corps, ¿no? Entonces, bueno, pues, imagino que si de repente meten a John Stewart, pues fastidiaría los planes, ¿no? Así que, bueno, pues nos quedamos sin verlo. Al final vimos a Detective Marciano en esa escena y ya sabemos quién es este actor. John T. Carr.
Ok. Por cierto, os he comentado antes que he leído un artículo que os recomiendo desde aquí en Sensacine. Sé que no es la mejor web de cine, porque la mejor web de cine ya sabéis que es cinemascomics.com. De hecho, aquí nos nutrimos de las noticias que cuelga Ida Vilarraz y sus compañeros. Pero bueno, me pareció interesante. Es un palumpas. Les tienes ahí así la puta vez.
Les pago en chocolate, sí.
Hostia, qué imagen ahora mismo tengo de Carlos Gallego ahí dándole chocolate tú. Haciendo los vídeos de TikTok y demás. Por cierto, también pasar por su TikTok y por su Instagram y demás, de Cine Más Comics. Pero bueno, en este caso es de Sensacine, que habla de Armie Hammer y que viene, pues bueno, que todas estas acusaciones, que de momento ya sabéis que son acusaciones, es verdad que la policía está investigando en Estados Unidos esas declaraciones que ha habido de exnovias y demás de este actor, de Armie Hammer, el que, por cierto, ha desaparecido del panorama actoral, ¿no?, de películas, series y obras de teatro, en unas que ha abandonado y en otras en las que lo han obligado a abandonar, ha desaparecido. Creo que incluso hasta su agencia de representantes le ha dado de lado. Pues bueno, pues parece ser que este hombre viene de una familia en la que ya ha habido bastantes polémicas, ¿no? Viene de una familia bastante adinerada. De hecho, cuenta ahí en el artículo que él creció hasta los 10 años en una mansión en las Islas Caimán, y a los 10 años se trasladaron a vivir, no sé si a Los Ángeles, me parece que ponía, pero bueno, a una casa de estas de 21 habitaciones con 36 baños y demás. O sea, que ha vivido siempre en la abundancia, pero una abundancia que viene de los negocios del padre, en las que, bueno, eran el tráfico de influencia, los sobornos y demás, estaban muy a de mano, y que además su padre salía muchas veces también en los periódicos y en las revistas, precisamente también por sus desaventuras amorosas y demás, y también bastante bastante histriónicas algunas de ellas. En fin, pasaros por ahí si queréis leerlo, porque, hostia, ahora mismo no sé si creo las acusaciones o no, pero desde luego que tienen un poquito más de base, ¿no? En fin, veremos a ver en qué acaba todo ese culebrón de Armie Hammer. Una pena, porque bueno, es un actor que parece que tenía, no sé, todas ganadas para ser un nuevo galán, ¿no? Había hecho películas interesantes, incluso algunas en las que incluso la comunidad LGTB quería verlo, ¿no? Con Timothée Chalamet, incluso de pareja, aunque ya sabemos que estaba casado por aquel momento y demás. En fin, pasaros por ahí si queréis. ¿Tenéis alguna noticia más?
Sí, mira, yo tenía una pregunta, no sé si David tiene algunas por ahí, también por ahí, ¿alguna?
Sí, pero dale, dale que ya.
Venga, mira, pues tengo por un lado, la serie de Castlevania, esa serie de animación que es la adaptación del videojuego, pues va a terminar con su cuarta temporada en Netflix, el actor Dominic Purcell va a dejar la serie Legend of Tomorrow, después por otro lado también los guionistas de Depredador, la cinta original, la que hizo John McTiernan en el 87, van a denunciar a Disney por los derechos del personaje, e incluso Disney ha hecho lo mismo, ha denunciado a los hermanos Jim y John Thomas por el tema de esos derechos, ¿no? Así que bueno, también será interesante. Y ya lo último, por un lado tengo pues que el guionista de esa Nadie, ¿no?, que estábamos mencionando antes, que es Derek Costa, pues está hablando de que bueno, que no le gusta que digan que su película es un John Wick con Bob Odenkirk, sino que es otra película aparte, y que ya incluso tiene planeado la secuela. Y lo último, que se va a estrenar también en Amazon Video una especie como de pseudo Borat 2.5 con secuencias eliminadas y metraje que se habían dejado ahí como de secuencias de rodaje y todo. O sea que si os gustó la segunda parte, pues ahí vais a tener más al personaje de Sacha Baron Cohen.
Okay, perfecto. Sí, yo también había oído ese rumor y que, bueno, que incluso va a haber una en la que él estuvo amenazado, ¿no?, por gente de esta que defiende el uso de armas. Así que habrá que verlo. Nos dice Juan Vicente que otro Gary Grant decían que era Hammer en algún escrito. Sí, sí, pero empieza a ser un ángel
más,
caído.
Más un Aníbal Lecter, pero bueno.
Exacto, ahora mismo ya un Aníbal Lecter. más que un Gary Grant. Bueno, sácate un palumpas para las noticias, David.
Bueno, voy a terminar con Stellan Skarsgård, que es el actor este que hemos visto, pues por ejemplo, como doctor Eric Selvin en las películas de Marvel, y bueno, también era Bill Botas en Piratas del Caribe y tal. Gran actor, padre de una saga de actores, ¿no? Estará en Star Wars, ¿no?, porque ha fichado por la serie de Cassian Andor. Y ha dicho que bueno, pues que le ha encantado el proyecto, que bueno, que lo que quiere es ir al espacio y rodar en naves espaciales, y que se lo va a pasar en grande, que lo va a disfrutar esta oportunidad. También van a hacer una serie de las Caballeros de la Antigua República, parece que ya está medio confirmado, que bueno, que van a intentar llevar esa parte de tan interesante y antigua de Star Wars a la pequeña pantalla, a Disney Plus. Y otra serie que bueno, que está dando que hablar, es la de la serie del Señor de los Anillos, ¿no? Porque se ha saltado la noticia de que el gobierno de Nueva Zelanda ha llegado a darles 10 millones de dólares en subvenciones, porque de todo lo que se están gastando, ¿no? Aproximadamente la primera temporada se van a gastar unos 450 millones de dólares, y como digamos que hay como unas subvenciones por tanto que te gastas, ¿no?, que te devuelven, ¿no?, que es una forma de atraer inversión del cine, pues hasta 100 millones les van a dar, y bueno, pues el país encima ha encantado porque les van a hacer una promoción brutal, ¿no?, y están pues gastándose tanto dinero por revitalizando lo que es la industria en ese país, ¿no?, que fue muy importante por las películas del Señor de los Anillos, pero bueno, más allá del Señor de los Anillos y alguna cosa rara como la de Mortal Engines, poco ha salido de ahí, ¿no? Así que bueno, pues más para Nueva Zelanda, que están haciendo ahí a tope con el Señor de los Anillos. Yo tengo ganas de ver esa peli, ¿eh?, de Amazon. Dicen que se va a estrenar en 2022 a principios, no sé yo si son es muy pronto, pero bueno, a ver qué tal, a ver si llega pronto esta serie.
Yo estoy convencido de que se habrán dejado todos los cuartos la gente de Amazon para
joder, esta serie. Una temporada de 450 millones, una rica barbaridad, ¿eh? O sea,
sí,
que es no que... hay, es que es como Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame juntas.
Vale. Yo creo que quieren repetir el éxito de Juego de Tronos, estoy convencido, y lo van a hacer a golpe de dólar, pero esperemos que ese golpe de dólar sea también de calidad, lo que estás diciendo. Ok, pues bueno, pues hasta aquí las noticias. Ya sabes, recoge a tus umpalumpas, porque ahora vamos hacia Falconetti y el Soldado de Invierno. Sí, bueno, capítulo quinto de... Estamos ya a las puertas del final. La semana que viene tenemos el último capítulo, este viernes.
Por fin.
¿Ese por fin qué significa? Pues que no te ha gustado este título del capítulo.
Me ha aburrido un poco, la verdad. No sé yo si me cogió así un poco desganado, pero me ha aburrido un poco. De manera, lo que comentaba antes, que no sé si la gente lo está hablando, pero hay muchas escenas de musicales, ¿no? De que están ahí haciendo cosas, pintando un barco, y se suena la musiquita, que me recordó mucho a los momentos de CSI, por ejemplo, cuando están ahí investigando y tal, que es para alargar el capítulo. Y bueno, pues cuenta cosas interesantes, han añadido un nuevo personaje que si quieres luego hablamos de él, creo que puede ser bastante interesante. Bueno, pues se ha visto un poco, ya no está Zemo, por ejemplo, que es un poco pues el que me caía bien de esta serie, pero bueno, no pasa nada porque ya han dicho que creo que va a aparecer más, ¿no? Que más en el futuro van a seguir contando con él. Está en la balsa, ¿no? Está en esa cárcel donde metieron a algunos de los Vengadores, ¿no? Y que tuvo que ir Capitán América a rescatarlos después de Civil War, ¿no? Después de la Civil War. Y bueno, pues tiene escena postcrédito, que es el primer capítulo que tiene escena postcrédito. Imagino que el siguiente episodio también tendrá escena postcrédito, ¿no? El 6, el último, incluso probablemente tendrá varias. Bueno, pues no sé, ¿no? Yo creo que ya se ha convencido Falcon de ser el Capitán América, ¿no? Del nuevo Capitán América, a la vez que han destituido, ¿no? Al nuevo Capitán América por esa escena que vimos en el cuarto tan impactante, ¿no? De cuando mata a una persona delante de todo el mundo y tal. Y bueno, pues no sé, la verdad es que luego hay algún misterio, ¿no? Por ejemplo, lo que le han fabricado desde Wakanda, ¿no? Imagino que será el nuevo traje, ¿no? De Falcon mezclado con Capitán América, ¿no? Y imagino que usarán Vibranium y tal, así será más potente el tío. Así que veremos qué pasa, ¿no? Ahora en este nuevo episodio.
¿A ti, Agustín, qué te ha parecido?
A mí me ha parecido me ha pillado también flojillo, ¿no? Me ha parecido flojillo el episodio, no sé. Es verdad que sí, que arranca con una buena secuencia, ¿no? Ese enfrentamiento, ¿no? Entre el Halcón y el Soldado de Invierno contra este John Walker, ¿no? Por hacerse con el tema del escudo. Pero ya a partir de ahí, pues después ya sí, hemos visto que a Walker ya lo destituyen del tema de ser el capitán, esas dudas, ¿no? De, bueno, ¿qué hago, qué no hago? ¿Qué tiene Sam? Después volvemos un poco, ¿no? A casa de Sam, con el tema de los problemas que tiene allí. Y lo he visto un poquito descafeinado el episodio, no sé. Es verdad que sí, que tiene, ¿verdad? Es cierto, esa escena, ¿no? Postcrédito, que ya te queda así con la cosa de que, bueno, ya parece que ya en el siguiente van a echar ya por fin, ¿no? Toda la carne al asador. Pero después, por otro lado, esa sensación de que los villanos estos que teníamos aquí, ¿no? Los sin bandera, al final, pues se han quedado ahí un poco con ni fu ni fa, ¿no? O sea, con lo bien que quedó en el primer episodio, que parecía que iba a ser algo mucho más prometedor, pues a vista así, ¿no? Después ya de varios episodios, pues se han quedado como nadie, ¿no? O sea, diciendo, bueno, no parece que no tenían ni un plan, ni un nada, ¿no? O sea, ha quedado un poco así frío, ¿no? Con lo cual, entiendo yo que sí, que tiene que haber algún otro villano, verdadero villano detrás de todo esto, ¿no? A ver. No cometas el error de WandaVision. Bueno, pues, no sé, a ver qué tal. Yo la cosa espero que metan sobre todo acción, ¿no? Parecía que íbamos a ver más acción. Es verdad durante el resto de los episodios ha habido acción, ha estado bien dosificada y tal, ¿no? Pero ya quiero un no parar, ¿no? Que estos saben hacerlo y lo saben hacer muy bien también, ¿no?
Luego, no sé, a vosotros si realmente el tema este racial que han metido, o sea, realmente le hacía falta a esta serie. O sea, quiero decir, bien que el protagonista sea negro y tal, y que, bueno, pues en Estados Unidos el tema está muy a flor de piel y todo eso, ¿no? Sí. Y estén muy reivindicativos. Pero esa escena ahí con el antiguo, bueno, con el, bueno, pues ese Capitán América negro con el que experimentaron y tal, no sé, la verdad es que no sé si me sobró o no sé por qué han querido tirar por ahí, ¿no? O sea, tampoco me aporta mucho. Además le da un consejo que me parece que no le hace ni caso, ¿no? En plan, es mejor que no, que es imposible. O sea, es un poco, o sea, a mí me da la sensación de que Steve Rogers, ¿no? El Capitán Antiguo, América Antiguo, siempre no le importó eso, ¿no? Ni la raza ni nada, sino siempre le importó pues que la gente hiciera lo correcto y todas esas cosas, ¿no? Incluso estando por encima de los gobiernos. Entonces, si ahora ya me lo mezclas con el tema racial, pues es un poco como desmerecer, ¿no? Un poco su legado, ¿no? No sé. Yo creo que ahí hubiera estado bien que sí que hubieran intentado meter algo de los temas raciales y que el Falcon hubiera intentado, pues, hacer un poco de justicia de, joder, que no todo el mundo porque ser blanco sea hay que ser malo y ni que porque ser negro sea bueno, ¿no? Hay un poco de todo en este mundo y no sé, la verdad es que imagino que hay que estar viviendo en Estados Unidos, ¿no? Para que te entre más esa escena, ¿no?
Aquí, pues, hombre, claro. Es verdad que es un tema muy 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 de actualidad y es verdad que nosotros aquí desde nuestro lado del charco a lo mejor no lo vivimos tan intensamente como ellos, pero sí que incluso mundialmente te puedo decir, no sé si sois seguidores de la Fórmula 1, pero por ejemplo la Fórmula 1 ahora en todas las carreras, desde que ha empezado, hoy se ha corrido la segunda carrera en Italia, después le traéis para Age y demás, antes de empezar a la vuelta de calentamiento, todos los pilotos se tienen que reunir, después del himno nacional del país en el que corren, se tienen arrodillar, postrar y demás ante una bandera, ¿no? Corremos todos como si fuéramos único, también hablando, ¿no? Del stop al racismo y demás, así que es algo que está en boca de todos. Es verdad que nosotros no lo vimos tan intensamente, pero es verdad que allí están pasando cosas, bueno, no sé si están pasando más cosas o que ahora trascienden, ¿no? Con las redes sociales y todo trasciende, por ejemplo, lo del chico este hispano, ¿no? De hace poco, ¿no? Que con los brazos en alto le han pegado un tiro y lo han matado, ¿no? Lo del el otro que también lo asfixiaron. En fin, ha habido mucha repercusión y, bueno, pues veremos a ver en qué acaba todo esto, que ojalá sea en que haya una, por supuesto, desde aquí, desde Chiflados, una igualdad para todo y que no haya, por supuesto, racismo para nada. Yo estoy un poco como Juan Vicente, o sea, un poco en contra de vosotros, ¿vale? Juan Vicente nos dice que para él ha sido, los dos últimos han sido los mejores. Dice que, a ver, el último que creo que dijimos que iba a ser más largo. No, el que iba a ser más largo es precisamente este quinto, ¿no? Yo creo que el sexto no tenía tanta duración como este quinto. A mí me ha encantado. Comentabas números musicales, a mí no me han desentonado. Es verdad que ha habido falta de acción, pero no por eso me ha parecido mal capítulo, sino que creo que en este quinto capítulo se han sentado las bases ya para saber definitivamente dónde van a estar cada uno, ¿no? Como bien has dicho, Falcon hacia dónde tira. De hecho, no sé si lo que dices, ¿no? A ver qué tiene ese maletín, qué traje le han hecho. ¿Tendrá alas, no tendrá alas? Porque él ha dicho que las alas ya prácticamente no le importan. Sabemos el soldado de invierno hacia dónde va. En fin, yo creo que ha sentado unas buenas bases para un sexto capítulo espectacular y una conexión con las películas bastante, creo que bastante buena, ¿no? Porque es verdad que hemos tenido escena post-créditos, pero que conecta con el sexto capítulo. En el sexto tendremos post-créditos, pero supongo que conectará con algo más, ¿no? Con película o con lo que sea. Mira, precisamente ya que hablabas de números musicales, no sé si habéis visto esta semana en El Hormiguero, aquí en España, un programa que presenta Pablo Motos, entrevistaron a Bryan Cranston y definió lo que en Hollywood llaman capítulos botella, que yo lo desconocía, y aquí hemos hablado muchas veces de capítulos de estos que son de relleno y tal, y explicaba Bryan Cranston que cuando firman con la productora, ¿no? Pues el hacer, pues no sé, pues 10, 12, 20 capítulos, se firma por un importe, y si cada capítulo va costando lo que va costando y se va a empezar a disparar el presupuesto, lo que se hace normalmente y piden los productores es a los guionistas y a los directores de la serie es que haya un capítulo que cueste poco, ¿vale? para intentar que ese presupuesto no se dispare. Y eso suelen ser, nos dice, lo contó Bryan Cranston, que esos suelen ser los capítulos estos de relleno en los que...
De la mosca, de Breaking Bad.
Bryan Cranston hablaba... Exacto, el de la mosca, que para mí es un capitulazo, pero es verdad que en la historia no avanza nada, ¿no? En la historia de Breaking Bad. Pero hablaba pues que en otras series, igual que ahí se hizo con la mosca, ¿no? Y que yo creo que se hizo brillantemente para hacerlo, pues en otras series, pues cuando vemos un capítulo, o sea, no ha pasado nada, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces con Juego de Tronos y con otras series que hemos seguido aquí, pues bueno, pues tiene su explicación. No creo que sea el caso de una serie de 6 capítulos como esta, ¿no? No creo que haya tiempo para hacer un capítulo de relleno. Yo creo que han pasado cosas muy interesantes, ¿no? En este capítulo se han definido ya muchas cosas. También este Capitán América nuevo, ¿no? Que hacia dónde va a ir. Veremos a ver este sexto capítulo, pero a mí me ha gustado, a pesar de lo que digáis, de que ha tenido, es verdad que no ha tenido tanta acción, pero han sentado las bases del sexto, que yo creo que será, por supuesto, espectacular. Y no sé si queréis añadir algo más de Falconetti y el soldado de Invierretti.
Bueno, pues a mí me gustaría hablar un poco de ese personaje nuevo que han añadido al universo cinematográfico de Marvel, que uh-huh. es la condesa Valentina Alegra de Fontaine, uh-huh. Interpretado por Julia Louis-Dreyfus, que bueno, que es una actriz que, bueno, de Seinfeld, de Beep. No, Beep es un programa que creo que es de HBO, que ha ganado muchos premios. También del programa este de Saturday Night Live, ¿no? Es una actriz que realmente es cómica, ¿no? Sí. Y aparece en un momento después del juicio al nuevo viejo Capitán América, ¿no? Cuando le han quitado ya el estatus de Capitán América a John Walker, que aparece así de repente y dice, va, tú tranquila, tranquilo, que sabíamos que esto iba a pasar, sabemos que te has chutado ahí bien una buena dosis de suero, de super soldado, y cuando quieras trabajar con nosotros, nos ponemos en contacto. Y le dan una tarjeta blanca y negra. Bueno, pues este personaje, ya sabemos, bueno, para empezar hay que decir que Marvel Studios generalmente los personajes los coge los nombres y tal, un poco el concepto, pero cambia bastante los orígenes, ¿no? O sea, que al final no suele hacer exactamente lo mismo que los cómics. Esto es un personaje que era una condesa, ¿no?, italiana, que tenía mucho dinero, sus padres murieron y se hace espía. Ella termina en S.H.I.E.L.D. y trabajando con Nick Fury. De hecho, incluso llegan a ser amantes en alguna época. Hay un momento en que ella es sustituida por un Skrull en la Secret Wars, ¿no? Y sabemos que Marvel está preparando la Secret Wars. Así que nadie se asuste si de repente vemos a la actriz Julia Louis-Dreyfus y que de repente sea una Skrull, que yo me lo estoy ya oliendo. Entonces, esto no es un spoiler ni nada, es una teoría. ¿Qué más? Bueno, pues eso. Ella tiene que ver mucho con los Vengadores Oscuros. Esto es un grupo de villanos que lo que hicieron fue coger las identidades de algunos héroes, ¿no? En una época que faltaban héroes, pues uno se transformó tenía el aspecto de Capitán América, otro de Iron Man, pero no estaba Tony Stark ni Steve Rogers detrás de los trajes, ¿no? Eran otros, eran los Vengadores Oscuros. Así que puede ser interesante también por ahí que los lleve a ver qué pasa con eso, ¿no? Pues es interesante que hagan un nuevo equipo con Vengadores Oscuros. También se está hablando de otro equipo que sea los Thunderbolts, ¿no? Que ha estado Zemo, ha estado ahí, que ha estado Red Hulk, también ha estado ahí. Así que pueden hacer varias fusiones interesantes, pero huele a que van a hacer un equipo de villanos con Zemo, con John Walker y toda esta peña, ¿no? Así que atentos a ver qué pasa.
Joder, pues además, mira que se me había olvidado por completo la aparición de Julia Louis-Dreyfus y me sorprendió muchísimo cuando vi el capítulo. Es verdad que tiene una breve aparición, porque no la veía yo una actriz que fuera a salir en el universo Marvel, y me sorprendió gratamente, o sea, porque en Seinfeld, repasé hace poco la serie al completo, VIP también me he visto alguna temporada, ¿no?, que está muy bien, la tenéis, es verdad, en HBO, en la que hace ella de vicepresidenta, es una serie con la que te ríes mucho, y bueno, me parece una gran cómica, me sorprendió mucho, pero mira, no conocía que había todo eso detrás en los cómics, y bueno, pues se vuelve interesante, o sea, que esos Vengadores Oscuros son una especie de escuadrón suicida, pues, por así decirlo.
Podría llamarse así, ¿no? Los Thunderbolts son más escuadrón suicida, ¿no? Más ese tipo. O sea, más en plan villanos que tienen que trabajar por el bien. El otro es un grupo de villanos que se juntan y al final hacen el bestia, ¿no? O sea, que sí, podría ser una especie de respuesta de Marvel al tema del escuadrón suicida. Pero ahora te digo que no hay que fiarse mucho de los cómics, porque hacen un poco lo que quieren y al final, pues bueno, van a hacer algo que quede bien y ya está, ¿no? Va a ser muy light. O sea, no os esperéis gran cosa, que esto es Marvel. Va a ser todo muy blandito y no va a ser muy, muy rebuscada la cosa.
Bueno, veremos. A ver, igual tienes por ahí al mandarín o qué.
El mandarín saldrá en Shang-Chi. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.
Sí, pero... Como la anterior aparición del mandarín te gustó tanto.
Pues no era mandarín, era un actor que hacía del mandarín.
Pero bueno.
Que sale de la taza del váter diciendo, uy, ¿qué pasó?
Que está muy bien Iron Man 3. En fin. ¿Algo más que añadir de Falconetti? David, Agustín.
Pues, nada, pues esperar al nuevo capítulo, que bueno, pues sí lo veré, pero va a haber leches en Nueva York, eso siempre está guay, ¿no? Que destruyan un poquito Nueva York. Pues sin más, no sé, a ver qué pasa. Esa batalla final con los sin banderas estos. Que bueno, es que yo el problema que le veo, que es un poco, creo que también que os pasa a vosotros también, que es que no empatizo con estos villanos, o sea, me dan igual, o sea, es un grupo de terroristas que sí que su causa es que me dan igual, que ni me caen bien ni me caen mal, ¿no? O sea, es que ni siquiera los odio. Al Capitán América nuevo sí que me puede caer bien y me puede caer mal en diferentes momentos. Y dice, Moya, ni te cuento, me ha parecido brutal. Pero estos villanos, este grupito, es que la chica esta, tan de repente la ves ahí llorando en una cama, en que se le ha muerto a alguien, como de repente diciendo, uy, los vamos a matar a todos. ¡Muerte, muerte al capitalismo! Y dices, pues nada, por muerte ya la...
Hombre, Simo es el alma de la fiesta, eso está claro y lo ha demostrado.
Sí, sí.
Eso está claro. Mira, nos dice Juan Vicente que tampoco lo sabía, ¿no?, lo de Julia Louis-Dreyfus, y que ahora tiene más sentido la escena, que ya veremos. Agustín, ¿algo que añadir?
No, hombre, yo espero que ya este sexto episodio pues termine por todo lo alto.
Termine ya.
Ya, claro, sí. A ver.
No, va, termine ya con la agonía.
Qué malos que sois.
No, hombre, yo no soy malo. Yo ya digo, salvo este último episodio, el resto de la serie a mí me ha parecido bastante interesante, me ha gustado bastante y ya te digo, este episodio ha sido un cambio ahí bastante, un cambio de ritmo bastante abrupto, ¿no?
Ok, pues nada, pues a la espera que quedamos de ese sexto capítulo este próximo viernes en Disney Plus y de que, por supuesto, hablaremos el próximo domingo o haremos Noche de Oscar. En fin, bueno, ya veremos a ver cómo vamos organizando la semana. Bueno, pues hasta aquí el Falcon. Nos vamos hacia las recomendaciones y como creo que te tienes que ir pronto, Agustín, si quieres empezar tú.
Sí, vale, pues mira, traigo en esta ocasión tres películas y bueno, pues tenía más, ¿no? Pero digo, no me quería enrollar tampoco mucho. Empiezo con la primera, que es Blue Jean Cop, que es de Jack Klinkenhaus, por ejemplo, director de pelis así de ochenteras, de cine de acción así muy de videoclub, como por ejemplo El Exterminador, El Protector con Jackie Chan, o ese, que en este caso es Blue Jean Cop. Y bueno, pues nada, es una cinta entre el thriller policíaco y la película de acción pura y dura, sobre todo con tintes así un poco de body movie. Y tenemos aquí al protagonista, a un Peter Weller, recién salido de Robocop. Interpreta a un abogado que se encarga de un caso en el cual pues hay temas de corrupción policial. Y bueno, pues para sus pesquisas y sus investigaciones pues va a contar con un policía así, digamos, que va por un poco a su bola, que es Sam Elliott. Y bueno, pues entre los dos hacen una curiosa pareja, ¿no? Entre el abogado y el policía duro. Y bueno, pues nada, está bastante bien. Yo la verdad es que no la había visto. Recuerdo de eso, de que en su día, pues verla por ahí en el videoclub y tal, pero no echarle cuenta. Y la verdad es que me ha sorprendido. Una película que está bastante bien. Tiene alguna que otra escena de acción bastante chula. Me ha gustado sobre todo la presentación de personajes de Sam Elliott, porque es nada menos que en un cine, cuando salen los protagonistas, se ven todas esas marquesinas con películas de aquella época, y la verdad es que para aquel momento la verdad es que me resultó bastante, bastante interesante, ¿no? Y después, por otro lado, pues también me he visto una comedia también de los 90, que es una especie como de sátira así del mundo del boxeo. Se trata de La Gran Esperanza Blanca y tiene de protagonista pues a Jeff Goldblum, a Samuel L. Jackson y también aparece por ahí un jovencito Jamie Foxx. Y bueno, pues va de que tenemos por ahí a un campeón de boxeo que todo el mundo le cae mal, ¿no? Que está interpretado por Damon Wayans, ¿no? Y bueno, pues este tipo resulta que no ha perdido ninguna pelea. Total, que su promotor, que es Samuel L. Jackson, ¿no? Que además un tipo así que va aquí, bueno, va con unas ropas así muy extravagantes. Pues decide buscarle al único tipo que fue capaz de ganarlo cuando era un amateur, ¿no? Y bueno, pues el boxeador ya en realidad está... es retirado, incluso se dedica al mundo de la música, no es un rockero, y lo interpreta al que, bueno, a día de hoy es un director de cine como Peter Baird, ¿no? Y bueno, pues nada, todo eso está ahí montado pues para sacar dinero, ¿no? Y por ahí tenemos el personaje de Jeff Goldblum, que es un periodista que como que quiere desenmascarar un poco, ¿no? Esa falsa que hay dentro de ese mundo del boxeo, ¿no? Y bueno, pues es una cinta que por el reparto, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Tiene sus momentos, ¿no? Esa crítica, esa sátira, riéndose un poco, ¿no? De ese mundo, ¿no? Que siempre mueven tanto dinero, que siempre quieras que no tiene su corrupción, ¿no? Todo ese tipo de historias. Y después, bueno, la parte del final, que es el combate, ya es un poco... O sea, que nadie se espera aquí un Rocky, ¿no? Pero la verdad es que cuanto menos curioso, ¿no? Y el final que tiene, la verdad es que cuanto menos llama mucho la atención. Y ya lo último, pues una película que la tenéis ahí, creo que en Netflix, me parece, en plataformas, que se llama Familia Distante, que es de lo último último que tiene Mark Wahlberg, ¿no? Que se pudo ver en cines. Y bueno, pues esta es una especie como de comedia familiar en la cual pues Mark Wahlberg y Rose Byrne, ¿no? Pues son un matrimonio que bueno, pues que están con la cosa de adoptar. Y bueno, pues se meten en un programa en el cual pues van a ser como padres adoptivos así de prueba, ¿no? Van a estar una temporada con unos chicos. Y no se le ocurre otra cosa que bueno, pues ven una chica así adolescente y dice, oye, pues mira, vamos a ver si podemos acoger a esta chica, a ver qué tal. Claro, el problema es que la chica viene con tres, o sea, con dos hermanos más, son tres, ¿no? O sea, un chico y otra chica, ¿no? Más pequeñito. Y bueno, pues nada, tiene sus momentos así graciosos, ¿no? Tiene algún como otro momento así más graciosete, sus momentos también así de lagrimita fácil. Y bueno, incluso te venden que también está basado en un hecho real, ¿no? O sea, que bueno, no está mal, vamos, que tampoco es que esperéis así una gran película, ¿no? El director es Sim Anders, que con Mark Wahlberg ya ha hecho la de Dos padres por desigual. Esta ya os digo, es un poquito más tono familiar, ¿vale? No esperéis las gamberradas que hace Mark Wahlberg cuando está con Will Ferrell, ¿no? Y bueno, pues tiene, ya os digo, tiene algún que otro momentito y después, ya os digo, incluso aparece por allí una actriz que la tenía ya súper olvidadísima como Julie Haggerty, que era la protagonista de Aterriza como puedas, ¿no? Que ya está la mujer muy mayorcita, pero bueno, ahí tenéis, ya os digo, esa película que bueno, que si queréis pasar un ratito entretenido, pues son dos horitas así que están bastante bien, que podéis tener la típica sonrisilla, ¿no? Y algún momento un poquito más gamberro, ¿no?
Pues apuntamos esas tres recomendaciones. Y mira, aparte de Juan Vicente habernos organizado ya el fin de semana, dice que sábado programa y domingo Oscars. Sábado igual te mata mi familia como me pongo a hacer programa. Nos dice que si tendrá algo que ver la de Gran Esperanza Blanca de Martin Reed con la única nominación al Oscar de James Earl Jones, que dice que tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta de que sea un remake, ¿no?
Bueno, yo tío, la verdad no he investigado mucho. Yo es que esta película, la que pude ver de Samuel L. Jackson, me llamaba mucho la atención. Vamos, ya de estas que yo recuerdo que veía la carátula, más que esa película no fue aquí ni a cine, ¿sabes? Entonces, pues, y no te puedo decir si estaba basado en alguna otra, una nueva versión, no tenía ni idea, ¿sabes? Si lo dice Juan Vicente, pues mira, pues no lo sabía, así que mejor, ¿no? Voy a buscar ahora la versión original, a ver qué tal, compararla, ¿no?
Exacto, exacto, ya tienes deberes. Ahora te ha puesto Juan Vicente deberes, Agustín. Okay. Vale, pues genial, yo me apunto las tres recomendaciones. Además, visitando la galería de fotos de Blue Jean Cop y demás, me suenan un montón las carátulas, pero me pasa como a ti, que no llegué a ver la película, así que bueno, pues habrá que repasarlas, ya que parece que están bien. Okay, pues hasta que tú digas, Agustín. Vale, que sé que te tenías que ir pronto.
Pues nada, yo ya, sí me tengo que ir ya, así que nada, pues nada, a todo el mundo, pues desearos una feliz semana que entra y nos vemos aquí dentro de 7 días. Así que nada, un saludo para todos.
Un saludo, Agustín.
Adiós.
Chao. Bueno, David, primera recomendación tuya.
Primera recomendación mía es una peli de Netflix que se estrenó hace poquito, que se llama De Amor y Monstruos, que trata sobre, bueno, creo que es un meteorito que se acerca a la Tierra, entonces la humanidad tiene la genialidad de bombardearlo, ¿no? Curiosamente, pues, si la gente no se acuerda, es el plan que dijeron en Armagedón que no iba a funcionar. Pero bueno, no sé si te acuerdas, que en Armagedón dicen que tienen que perforar y reventarlo desde dentro porque dispararle a distancia no iba a funcionar, ¿no? Porque era muy grande y que no. Bueno, en ese caso era muy grande y tal. Bueno, en este caso sí que evitan que llegue el meteorito, pero caen trozos contaminados con reactividad. Entonces todos los insectos y lagartos y tal, y creo que eran animales de sangre fría, mutan y se vuelven gigantes, ¿no? Entonces, claro, la humanidad cae, la humanidad empieza a perder la guerra contra estos monstruos gigantes y empieza la película con un grupo de supervivientes que están en un búnker, ¿no? Y están todos en pareja y tal, excepto uno que está solo, y es un poco el paquete, ¿no? Es el pringadillo del grupo, que es el cocinero, que no deja salir porque siempre se queda bloqueado. Entonces este chico tenía novia, bueno, han pasado 7 años, ¿no? Desde la vida normal, digamos, hasta la actualidad apocalíptica. Entonces hace 7 años, cuando tenía unos 17, tenía novia que consigue contactar con radio con ella y se decide salir al monte, ¿no? Al exterior del búnker ese a encontrarla, ¿no? Y saber dónde está y, bueno, me parece que eran 7 días de camino, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo dice que está loco, que va a palmarla, pero bueno, el tío, pues, al menos se encuentra un perro, se encuentra otros supervivientes que le ayudan, el tío encima va dibujando un cuaderno con los aspectos de los bichos y los puntos fuertes y los puntos débiles para que el resto de gente que lea el cuaderno pues se vaya enterando y tal. Y bueno, pues va viajando hasta que encuentra a la chica y tal. No desvelaremos qué pasa con la chica, ¿no? Ni nada, para que la gente pueda verlo, que es un poco la gracieta de la película. Y bueno, pues está bien, los efectos especiales están bien. A mí me ha recordado un poquito a Zombieland. ¿No? Pues el tío tenía sus reglas, se encuentra pues al veterano, también hay una niña, una chica también, interés amoroso, el viaje y tal. No sé, también un poco soy leyenda, ¿no? Por lo del perro, el perro también está guay, ¿no? El perro está, mola mucho. Luego la escena del robot me parece muy buena también, que está ahí cuando se encuentra un robot en mitad de la nada. Los efectos especiales no están mal, se nota que no es super mega calidad, pero bueno, están aceptables.
Bueno, compite a los Oscar con Tenet, mira, nos lo está diciendo Juan Vicente, ¿eh? Así que
bueno pues eso demuestra un poco el año que hemos vivido, ¿no? A ver, no están mal, pero tampoco es que sean ahí algo escandaloso, ¿no? No sé, la verdad es que es bastante simpática, y bueno, no sé, no está mal. No está mal. Para la típica, yo lo pongo como el típico típica película de Netflix, que te la ves un ratillo, te entretiene, bueno, pasas el rato y se te pasa rápido y ya está, ¿no? Tampoco le pides mucho y te da lo justo y necesario para entretenerte.
Pues a mí, porque la he visto también, a mí me ha gustado mucho. De hecho,
te pases.
Me ha gustado mucho. Me ha parecido mucho, un muy buen producto familiar y también juvenil, ¿no? De aventura juvenil. De hecho, creo que está por encima de la media de los estrenos de Netflix, y luego investigando un poquito, es que no era una película, y bueno, por eso está nominada a los Oscar, que sea de Netflix, sino que es una película que tiene su gran presupuesto, que iba a estrenarse en salas de cine y que pues la ha adquirido Netflix para estrenarla en su canal. Me ha gustado mucho, me ha gustado bien la interpretación de este chico, ¿no? Dylan O'Brien, que lo conocimos en El Corredor del Laberinto, ¿no? Creo que se llamaban, y luego ha hecho también alguna serie y alguna cosa más. Tenemos también por ahí a Jessica Henwick, ¿no? De Star Wars, también de Iron Fist, Michael Rooker, ¿no? Que está también por ahí. A mí me ha gustado mucho, o sea, es verdad que de amor y monstruos, ¿no? Hay amor, pero hay muchísimos monstruos. Como comentabas, los efectos especiales no desmerecen para nada. Es verdad que a lo mejor no son top, pero la verdad es que están bien. Puedo entender su nominación, como dice Juan Vicente.
Bueno, un año normal no estaría nominada ni de lejos.
Bueno, no están mal. O sea, me parecen bastante creíbles los el CGI, ¿no? Cómo interactúa con los personajes. Creo que está muy bien. Chico, o sea, Boy, ¿no? Creo que es la bomba.
Es el robascenas.
Sí. El perro es de lo mejor de la película, desde luego. Y bueno, los grandes espacios abiertos, ¿no? que nos enseña la película, creo que está muy bien y no se hace pesada en ningún momento. Creo que, como dices, ¿no? Ese puro entretenimiento que está muy bien, a pesar de ir de amor, es verdad que es la motivación del héroe, ¿no? Del protagonista, de Dylan, pero tampoco es un amor pastelón, ¿no? Aunque en un principio pueda parecerlo, pero luego conforme se va desarrollando, da lugar a otras cosas, ¿no? Que no solamente el amor, sino un descubrimiento personal y demás, ¿no? En fin, a mí me ha gustado mucho. La vimos en familia anoche y yo quiero que haya una segunda parte. Eso espero, creo que de hecho hay algo firmado, ¿no? Para que haya una segunda parte, creo.
De amor y monstruos, dos, la venganza.
Hombre, todo ha quedado para que haya una segunda parte, eso está claro, ¿no? Y ahora ya es saber si vas a coger el camino Netflix o va a coger el mismo camino, ¿no? Va a ir por su tema independiente y luego si tiene distribución en Netflix, pues bien o no, ¿no? Para ver si cae en las manías de la plataforma o no. Pero bueno, ahí me ha encantado. La recomiendo muy mucho, como se dice mal, ¿no? Así que apuntarla por ahí, de Amor y Monstruos, que está muy bien. A mí hacía tiempo que no me entretenía una película de este tipo, tanto. Es verdad que creo que están por detrás guionistas de Stranger Things, ¿no? Y que algo se nota, también esa pequeña influencia. Ese,
¿tú has jugado a The Last of Us?
Sí, me lo pasé. La segunda parte no, ¿eh?
La primera. No. Coge un poco aspectos visuales de cuando las caravanas estas que están como la naturaleza que se la está comiendo ya todo y tal. ¿No te recuerdo un poco a algunos momentos?
Sí, bueno, y de hecho el personaje de Michael Rooker, ¿no? Con la chica la es niña, completamente, sí, completamente eso. De hecho, son igual, ¿no? Porque él ha perdido a su hija, ella ha perdido a su padre, ¿no? En fin, no es un gran spoiler, ¿no? Pero sí que ocurre también como en The Last of Us, ¿no? Que se está preparando la película o la serie, no me acuerdo.
La serie de HBO.
Exacto, la serie de HBO.
Que por cierto, lo han latinizado, porque es Pedro Pascal y el hermano es Diego Luna. Diego Luna no. El que hizo de Terminator de...
Sí, no me acuerdo ahora cómo se llama. En Destino.
Sí, y se utiliza también de Ghost Rider en Agentes de S.H.I.E.L.D.
Ah, eso no lo he visto yo, esa serie. Pero sí, mira, dice Juan Vicente que sí, están bien los efectos especiales, es muy cómica. Michael Rooker añade ese punto irónico, muy divertido, la verdad es que sí. Mary Poppins, ¿no? Michael Rooker. Mira, Jimmy nos recomienda, dice que su recomendación es Vincenzo. Dice que en Latinoamérica está en Netflix, aquí en España, por lo que dice Juan Vicente, no está. Dice que es un drama que nunca ha sido afín a esta serie de producciones, pero que combina la comedia con el género de la mafia. Dice que es muy divertida. Dice que son 20 episodios, que van ya por el 16 y se estrenan a 2 episodios cada fin de semana. Pues estaremos atentos a Vincenzo para cuando llegue por estos lares. Gracias, Jimmy. Más recomendaciones. Esta la hemos hecho a dúo, de Amor y Monstruos.
Venga, otra dúo.
Venga, otra dúo. Empieza tú.
Pues, empiezo yo, pues es la serie de La Serpiente de Netflix, ¿no? Que está basada en hechos reales de un asesino en serie, ¿no? Que mataba a turistas hippies en los, creo que los años 70, ¿no? Por Tailandia, por Nepal, por estos países, ¿no? Que se iban a los hippies, que bueno, eran hippies de Luquilla, ¿no? Eran niños ricos, ¿no? Que se iban a vivir la experiencia, ¿no? Del amor libre y todas estas cosas, las drogas y el amor libre y la espiritualidad y tal. Se iban a estos países, a todos occidentales, se iban a estos países, ¿no? A de vacaciones y tal, entonces él aprovechaba, los timaba, los robaba y al final pues los iba matando, ¿no? Entonces como que las autoridades no pasaban un poco del tema hasta que hay un tío de una embajada que es la holandesa, si no recuerdo mal, que empieza a investigar y bueno, pues se pierde todos los chanchullos, ¿no? La historia está me gusta cómo está hecho, editado, el montaje, porque te cuentan hechos que está pasando en la actualidad, luego 3 meses después, luego se van 4 meses para atrás, luego no sé cuándo tal. Luego la relación es bastante interesante entre ella y los dos protagonistas, por así decirlo, la chica y la serpiente y este asesino, porque es una relación bastante tóxica, ¿no? Pero bueno, es también una especie de síndrome de Estocolmo ahí también un poco, ¿no? Y bueno, la verdad es que es bastante interesante. Está basada en hechos reales y bueno, pues yo no la he terminado, creo que son 8 capítulos. Si bien es cierto que a mí, por ejemplo, hay momentos que se me dan un pelín lentos porque, bueno, pues te cuentan las cosas y tal y se recrean bastante en algunos puntos y tal. Pero bueno, en líneas generales está muy bien hecha, es nota que calidad ahí. Y los actores están desconocidos, pero yo creo que van a salir de aquí muy muy reforzados, ¿eh? O sea, estos, tanto la chica, tanto como el holandés, como el protagonista, ojito, ¿eh? Yo creo que tienen futuro por delante esta gente.
Sí, sí, ¿no? Tahar Rahim, ¿no? El que hace de la serpiente, ¿no? Que es un actor francés. Que bueno, que en Francia es verdad que es muy conocido, ¿no? Sobre todo por un Profeta y tal. Ha salido en series como The Looming Tower, ¿no? En Amazon, en la película de Mauritania. Ha salido en bastantes sitios, pero sí, sí, yo estoy convencido de lo que dices, ¿no? Que va a alcanzar popularidad a través de esta serie, porque yo creo que ha sido una de estas series que se ha estrenado casi como de tapadillo, y que también hace Netflix, ¿no? Que la estrena prácticamente sí, casi sin anunciar.
Les funciona bien el boca a boca.
Exacto, y es verdad, porque yo coincido contigo, no la he terminado también todavía, la tengo ahí pendiente. Pero lo que dices, o sea, aquí sí que coincido completamente con tu opinión. Es verdad que hay momentos en los que no es que se haga lento, sino que parece que repite, ¿no? Un poquito lo ya visto en otro capítulo y demás, ¿no? Que se lo alarga casi, casi un poquito innecesariamente, pero está muy bien. O sea, creo que si, como bien dices, ¿no? Esta historia verdadera. Basada en una historia verdadera, supongo que bueno que por la ficción se habrán tomado su serie de licencias y demás, pero creo que lo hemos visto ya en otras películas, ¿no? En las que se tratan asesinos en serie y demás, ¿no? El reflejo de la psicología de este protagonista, ¿no? De esta serpiente, el cómo intimida, ¿no? Con la mirada incluso, ¿no? Y es capaz de hacer doblegar a otros, ¿no? Simplemente con la mirada o con su postura de ser o con en fin, es muy interesante y lo que dices, ¿no? El actor holandés también lo hace muy bien, el Kipper, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? El de los Países Bajos, de la embajada, lo hace muy bien. Y creo que en realidad pasó así, ¿no? Que gracias al interés del funcionario de la embajada de los Países Bajos, fue lo que por lo que se llegó, supongo, a atrapar
sí,
a este tipo, ¿no?
Sí, bueno, yo estaba leyendo la biografía de este tío y sí que llegaron a pillarlo y tal. Veremos cómo se refleja, ¿no? Pero yo creo que no llegaron a imputarle todos los crímenes que llegó a hacer. O sea, se le dio bastantes rositas de todo lo que hizo.
Ah, sí, porque... Ah, exacto, en fin. Pero bueno, sí, yo desde aquí me uno a tu recomendación, porque La Serpiente la verdad es que es una serie que atrapa, ¿no? Y que... Además, como bien dices, es verdad que algunos, yo he leído por ahí por redes, que les sienta un poco de rechazo, ¿no? Ese ir para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, bueno. ¿No? Esa forma de narrar. Es verdad que a mí no me produce rechazo, yo coincido contigo, me parece muy original, ¿no? Me parece que está muy bien para poder seguirla, pero lleva un poquito más de atención de la debida, ¿no? O sea, si dejas un capítulo a mitad, hostia, luego tienes que saber, ¿estamos hace 4 meses o estamos 4 meses? Te obliga, ¿no? A estar bastante atento a lo que está pasando y en qué periodo temporal, desde luego, estás, ¿no? Pero yo me uno a tu recomendación porque me ha gustado, ¿no? Mira, Juan Vicente dice que lleva 2 capítulos y que le está resultando muy interesante. Y precisamente Juan Vicente ha hecho muy bien los deberes y nos ha traído también una recomendación. Así que si te parece bien, David, vamos a escuchar la recomendación que nos hace Juan Vicente.
Muy bien.
Muy buenas noches, chiflados por el cine. Soy Juan Vicente Molina y hoy vengo a hablaros de una película que he visto esta semana del año 2018 titulada Lo que esconde Silver Lake. Dirigida por David Robert Mitchell, director que en 2014 estrenó It Follows, por la que obtuvo un gran reconocimiento de crítica y público y que en esta película protagonizada por Andrew Garfield nos presenta la historia de Sam, un chaval joven que vive en un apartamento que no puede pagar porque está desempleado y en toda la película pues no sabe a qué se dedica y que se pasa el día espiando a sus vecinas y se queda prendado de una con la que pasa una noche en la que no hay sexo, pero sí entablan cierta conexión para quedar al día siguiente. Cosa que no ocurre porque el apartamento de esta chica aparece completamente vacío. A partir de aquí, Sam empieza una investigación siguiendo una serie de personajes que llevan a otros y estos a una serie de pistas que dan a otras en una filmación muy, muy de cine negro, de detectives muy clásico, con toque surrealista y con un tono onírico e irreal. Es como si David Lynch, una opinión muy personal, ¿vale? Como si David Lynch hubiera pensado, voy a filmar una paranoia de las mías, pero la voy a hacer entretenida. Porque sí, es que eso es lo que yo destaco de esta película, que a pesar de su duración, de que no haya entendido ciertos giros, que se me quedan sin explicación, algunas subtramas, pues la verdad es que me ha mantenido pegado al sillón, porque con cada descubrimiento que el personaje hace, se me hace más interesante esta historia en la que los acontecimientos se suceden uno tras otro, pues con agilidad, con muy buen ritmo, hasta la revelación final. La actuación de Andrew Garfield me parece soberbia. Se echa a la espalda toda la película bordando a un joven que es aburrido, sin trabajo, sin aspiraciones, que en un momento dado pues, se interesa por algo y descubre pues, un mundo en el que todo es un sinsentido de corrupción, fiestas extrañísimas, conspiraciones, desapariciones y con muchas referencias a la cultura pop y al cine clásico, que está rodado con una calidad técnica y de imagen muy destacable, con una espléndida fotografía que yo destaco, que es un profesional que se llama Mike Giulakis, es un profesional muy joven que ha trabajado también con M. Night Shyamalan en Múltiple, su secuela Glass, y que veremos su nuevo trabajo en la esperada All. Bueno, yo entiendo que es una película que no ha gustado a todo el mundo y que no va a gustar a todo el mundo. Yo mismo en su día le di de lado porque precisamente leí críticas muy desiguales y además que al ver que era el director de It Follows, pues pasé de ella porque tengo que confesar que It Follows a mí no me entró. Le puse una nota muy buena yo en Film Affinity a esta película de It Follows. Y bueno, me ha animado a verla porque van a hacer un programa que sigo mucho sobre esta película. Y mira, pues me lleva una grata sorpresa, pensando yo que iba a ver algo que no me iba a gustar, pues no ha sido así. Que bueno, como ya he dicho, hay cosas que no entiendo, que no he entendido y espero comprender con el programa, pero que aún así con estos peros yo la he disfrutado más de lo que pensaba. Y ya está, pues es una película muy interesante, con una estética brillante, muy buenas interpretaciones, sobre todo de Garfield, muy buen ritmo, que no es cine que normalmente veo, pero que me ha sorprendido gratamente y que espero que os guste si os animáis. Pues nada más, muchísimas gracias a Sergio, Agustín y David, un saludo como siempre a Fernando y os deseo que paséis una feliz semana a todos y todas los chiflados y chifladas por el cine. Adiós.
Pues muchísimas gracias, Juan. Yo en su momento vi y hablé aquí de lo que hacemos en lo que esconde Silver Lake, ¿no? Que coincido plenamente contigo, o sea, me gustó mucho la película, es verdad, y que no es una película apta para todos los públicos, ¿no? Es una película para un público un poquito, bueno, iba a decir exigente, pero puede sonar esto un poco peyorativo, ¿no? Pero bueno, que no es una película de corte de gusto para el gran público, por así decirlo, ¿no? Por todas las rarezas, ¿no? Que has estado nombrando también. Pero bueno, que si entras dentro de su juego, la verdad es que entras y a mí me encantó. Y coincido contigo con la actuación de Andrew Garfield, ¿no? Creo que está tremendo y creo que nunca ha estado también en una película como en esta, ¿no? En Silver Lake. Así que yo me uno de nuevo aquí a tu recomendación para que la podáis ver. Ok, bueno, saludamos a Fernando. Muy buenas noches, Fernando. Hacemos una webserie que nos saluda a través del chat de YouTube. Venga, más recomendaciones. ¿Tenías alguna más, David? Sí, ¿no?
Sí. A ver, he visto una serie que se llama Resident Alien, que bueno, está protagonizada por Alan Tudyk. Y bueno, trata sobre un marciano, un extraterrestre que llega a la Tierra para destruir toda la vida en la Tierra. Pero tiene un accidente al llegar y no puede completar su misión, ¿no? Entonces se queda como ahí atrapado en un pueblecito ahí, digamos que en una zona pues bastante, bueno, con nieve y tal, ¿no? Entonces tiene que buscar...
Muy Fargo.
Sí, muy Fargo. Tiene que buscar el artefacto ese destructor, a la vez que, bueno, pues se hace pasar por un médico que le piden ayuda porque el médico del pueblo ha muerto, entonces se hace pasar por el nuevo médico del pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco las aventuras de este alienígena, ¿no? Que además tiene la gracia de que hay un niño que puede ver su verdadera forma, es el único que puede ver su verdadera forma. Y bueno, pues entre medias pues va conociendo a la gente del pueblo, a las un par de mujeres que una que trabaja con él, otra que es de una camarera, también tiene relación con el alcalde, con el sheriff, bueno, el policía del pueblo. Y bueno, pues vamos a ver, no la he visto entera, no quiero spoilers, pues a ver qué va pasando, ¿no? En esta serie. Hay algo que me ha sorprendido bastante, porque es una zona que es así muy de nieve y tal, y me ha sorprendido bastante lo malas que son las casas en cuanto a las ventanas y tal, que no están aisladas ni nada. No sé si te fijaste tú, pero eso como, macho, si es una zona de frío, tendría que ser en plan como las construcciones del Pirineo, ¿no? Que vamos, que ahí están súper aisladas, ¿no? Que ahí no pasa el frío. Pero no. Me ha parecido que es muy, muy endeble para estar en una zona de frío. Pero bueno, dejémoslo, corramos un tupido velo, ¿no? Sobre ese tema.
No me fijé yo en ese detalle, pero bueno, sí, ahora que lo dices, es verdad que puede parecer un poco eso, sí.
Que que entra ahí en el primer segundo capítulo, que entra en la habitación del niño, que levanta una ventanita y entra y dice, madre mía, si el niño está durmiendo ahí, se va a coger un pasmo. O sea, ojo, le mueres una supermanta ahí de la leche, una chimenea personalizada para el niño, que no tiene, y tampoco es que estuviera super mega tapado, ¿no? O sea, en fin, no sé, poco frío pasan ahí, en ese pueblo tan nevado. Y bueno, pues está bien, está graciosa, me la esperaba más divertida, es más, casi más drama casi que comedia.
Espera que avancen los capítulos.
Bueno, sí, me imagino que sí, ¿no? Porque ahora están planteando un poco mucho los personajes y todo eso, ¿no? Mm. También está el tema de los 49 que se sacrificaron por uno. También puede estar interesante el tema. Y a ver qué pasa, ¿no? Son 10 capítulos, primero la primera temporada, y yo creo que hay una segunda ya en camino. Así que, bueno, esperemos que te llegue pronto y bueno. Es de Sci-Fi, el canal Sci-Fi, para aquellos que quieran verla. Y no sé, la verdad es que no sé qué de tú que la has visto más no sé si te...
Sí, yo he visto terminar la primera temporada, pero sí, o sea, ya hablé en su día de ella. Hoy con todas tus recomendaciones podemos hacer aquí.
¿Sabes? Tengo otra que seguro que no has visto.
Venga, está seguro. Pero sí, coincido contigo, o sea, es verdad que la comedia va a ir creciendo un poquito conforme avances ahora en la temporada. Creo que esta semana fue la emisión del último capítulo de la primera temporada y espero que haya segunda, porque si no me deja con ganas y a mí eso me joroba mucho, me jode mucho, ¿no? Así que espero que haya. A mí me ha gustado mucho. Es verdad que no es un gran serión ni tal, ¿no? Y tampoco es una sitcom, pero es una serie muy agradable, ¿no? De estas de que ves para evadirte un poquito y verlo y ya está, ya sabes que es todo muy irreal, ¿no? No va a haber un alien entre nosotros y menos con la pinta de Alan Tudyk, ¿no? Bueno, vete a saber. A mí, en cierta manera, porque por muchos aspectos y por la localización también, me recuerda a una estupenda serie que estoy esperando que llegue alguna vez a alguna plataforma de streaming, porque me encantó muchísimo. De hecho, tengo la banda sonora y todo, ¿no? Que es Doctor en Alaska, no sé si tú en su día la viste. Pero también iba de un médico, ¿no? Igual que esta, también iba de un médico en una localización igual, cerca de una reserva india. En fin, tenía muchos puntos en común con este Resident Alien, ¿no? Así que, mira, me ha abierto las ganas de poder ver una serie de nuevo como Doctor en Alaska, ¿no? Una pena. Mira, nos dice Juan Vice que no pasan frío porque se beben el whisky, ¿no? Dice que ese local que tiene un montón de grasas.
Sí, es cierto. Tiene un whisky ahí potente.
Que Alan Tudyk, que está fenomenal, nos dice, sí. Sí,
pero el niño no se va a poner a beber whisky. Tiene una mini ventanita para...
Oye, a mí de pequeño, no te andaba a ti nunca de pequeño, yo soy más viejo que tú. La quina y esas cositas, ¿no? De vino dulce. ¡Ay, qué poquito más niño! Y te vas contento a la cama.
Y eres mejor. Así se ha acabado.
Así acabó. En fin, dice que Fernando, que por mucho whisky que bebas, cuando se baja de los 5 o 10 grados, el picor de la cara es insoportable.
Ah, correcto. Imagínate si tienes ahí, vamos, una ventanita y un... Ni tapado ni nada, iba el niño ahí. O sea, es raro todo.
En fin, yo me apunto a tu recomendación. Resident Alien, es verdad que, como dices, que está en el canal Sci-Fi, y los que tengáis Movistar Plus, pues bueno, podéis verla a la carta ahí en Movistar Plus. Pues voy a por una de mis recomendaciones, una de las que iba a hablar la semana pasada, de hecho creo que aún está en el título de YouTube, en iVoox no, pero se trata de Necrotronic, ¿no? Dirigida por Kaya Roach Turner, es una producción australiana, con Ben O'Toole, Mónica Bellucci, Caroline Ford, bueno, en fin, caras pocos conocidas, salvo Ben O'Toole y Mónica Bellucci, que Ben O'Toole tampoco es que sea muy conocido por estos lares, pero bueno, sí que ha participado en bastantes películas que seguro que lo asociáis a ella si le vierais la cara, ¿no? Necrotronic le da un poquito una vuelta de tuerca al mito, ¿no?, del Necromonicón y demás, situándolo en el mundo digital, ¿no? Mónica Bellucci, que aparece por aquí, un poquito histriónica, pero bueno, no está mal, ¿no? Y recuperarla, aunque sea para este tipo de cine, que ya digo que es un cine de tipo serie B, por completo, un cine en el que te tienes que entregar lo mismo, ¿no? Para evadirte, pasarlo bien y ya está, porque diversión tiene a porrillo la cinta en ese sentido.
pues bueno, es una como una cazadora de demonios, ¿no? Una jefa de cazadora de demonios que descubrió la manera de hacerlo también a través de internet, ¿no? De cazarlos también a través de internet. Y a través de ahí entramos en que ella, bueno, al final se pasó un poquito al lado oscuro y uno y su hijo, pues bueno, que ha olvidado por completo que su hijo y demás es un cazador también de demonios y pues bueno, pues está va a estar el choque generacional ahí, ¿no? En el que va a tener que, bueno, pues ya veremos si va a tener que luchar contra su madre o no. Os lo dejo ahí, ¿eh? La película en efectos especiales, la verdad es que está muy bien planteada, me parece original, ¿no? Lo que os estoy comentando, ¿no? El a partir del mundo digital, de las apps, de los móviles y demás, que se pueda llegar a este mundo demoníaco. Y la verdad es que bastante divertido en cuanto a planteamiento, en cuanto a acción, en cuanto a lucha contra demonios, en cuanto a algún pequeño gag que contiene y demás. Es una película que pasa muy rápido, una hora y media, que te la ves, sobre todo por la traca final, ¿no? Y demás, en este tipo de películas. Y ya está, tienes para verla en Amazon Prime, verla, olvidarla o no, o verla dentro de un año otra vez, porque dices, ¿qué veo? Pues Necrotronic. No está mal, la verdad es que es una película para dejarse llevar mucho, evadirte y olvidarte de otras cosas. La tenéis, ya digo, disponible en Amazon Prime. Venga, a ver qué recomendación tienes. Mira, espera, que nos dice aquí. Mira, Juan Vicente, claro vino, dulce de Santa Teresa. Ahí, ahí. Fernando dice que en la serranía este invierno hemos superado los 20 bajo cero en muchos pueblos y dice que hay que tener aguante. Cuando ves congelarse el agua de la calle o te tapan las orejas o como empiecen a amoratarse, ni con vino, ni whisky, ni nada. Te las tienes que arrancar. Pues, ala, vete ahí con el alien. ahí te calientas, ya lo ves el niño de Resident Evil Alien. Venga, ¿qué recomendación tienes que no he visto, seguro?
Bueno, no sé, pero bueno, se ha estrenado este fin de semana en Disney Plus una nueva serie, se llama El Mister, que en inglés es Big Shot, que está protagonizada por, ¿cómo se llama este hombre? Vaya hombre, ahora se me ha ido. El de Padres Forzosos, que se llama...
Mister.
Sí, a ver. Yo, John Stamos.
Vale, sí.
Vale. Entonces, trata sobre un entrenador de la Liga Universitaria de Estados Unidos, ¿no? Que es muy competitivo y que, bueno, digamos que tiene un incidente en la cancha, ¿no? En un partido. Y entonces como que lo degradan un poquito, ya no puede entrenar y entonces termina en un instituto femenino. De un instituto de chicas, ¿no? Chicas de adineradas, por así decirlo. Y bueno, obviamente pues son un poco pijas y tal. Y bueno, pues tiene que convertir un equipo que son un poco malillas en un equipo campeón, ¿no? Entonces es un poco el choque ese, ¿no? De entrenador duro, de entrenador de que le gusta que le hagan caso, de entrenador que bueno, que tiene sus métodos, pues choca un poco con las jóvenes, ¿no? Que están preparándose para pues, ser líderes del mañana, ¿no? Y bueno, pues no está mal, sin más, está entretenida, pero bueno, tampoco es que sea una gran serie, ¿no? Veo aquí que tiene 10 capítulos la primera temporada y tiene sus 40 minutillos y bueno, pues si os gustan las típicas series de deportes y de baloncesto, pues os las recomiendo, ¿no? Pero bueno, sí. A mí, por ejemplo, me gusta más la de Vuelven los Mejores, o son más chavales, son más críos, pero es de hockey en vez de baloncesto, pero bueno, es un poco ese estilo, ¿no? Intentar, pues, los chavales por un lado, los entrenadores por otro, los adultos por otro, en fin, típico Disney, ¿no? Típica basura de Disney que bueno, que nos meten ahí, así que, bueno, os la dejo, el que quiera verla, pues el primer capítulo ya está en Disney Plus.
Ok, pues me la apunto. El Mister, ¿no?
Sí, la típica serie de tengo que aprender una lección, ¿no? O sea, tú te pasa no sé qué y yo aprendo una lección de vida y tal, ¿no? Es muy Disney.
Pues ya está, pues para verla con la familia, para educar.
Educar,
¿no? Eso es. En los valores Disney a la familia, ¿no?
Eso es.
Exacto. Vale, pues venga, que me da tiempo, iba a decir, no sé si me da tiempo o no a una recomendación más. Veo que nos quedan 5 minutillos, voy a por ella. Se trata, creo que no he hablado de ella. Si me repito, como ya vamos a hacer 9 años de programa, pues seguro que en alguna ocasión nos hemos repetido de películas, de cosas que hemos dicho y demás. En este caso yo creo que no he hablado de ella, pero puede ser. Se trata de Super Empollonas, de Booksmart, ¿no? El debut en la dirección de Olivia Wilde, también actriz, por supuesto, con un reparto en el que tenemos a Kathleen Dever, a Benny Feldstein, ¿no? Como las dos protagonistas, y tenemos también por ahí a Lisa Kudrow, a Jason Sudeikis, a Will Forte, a Jessica Williams, bueno, caras conocidas de la comedia, ¿no? Sobre todo. La película, aunque se llame así Super Empollonas, ¿no? Y nos haga recordar a estas típicas comedias de adolescentes, en la que son todo fiesta, sexo, drogas y alcohol. Sí, pero no, ¿no? O sea, yo creo que Olivia Wilde ha jugado un poquito a intentar huir de ello y a situarnos en una comedia en la que nos sitúa de nuevo en como este tipo de películas en ese salto generacional, ¿no? De la adolescencia hacia la acaban el instituto y van hacia la universidad, ¿no? Se trata de estas dos chicas protagonistas que son dos estudiantes de primera, ¿no? Por eso se llama Super Empollonas, que acaban el instituto, se han pasado el instituto huyendo de las fiestas, de las cosas, ¿no? Solamente han estado prácticamente juntas entre ellas, divirtiéndose el poco rato que tenían para divertirse, porque han estado estudiando a tope, y se dan cuenta cuando está acabando el instituto. Uy, algo se te ha caído por ahí, David. ¿Se te ha caído algo? ¿Estás bien? Ah, que no, que digo, igual te has caído por ahí.
Sí, se ha atacado el gato ahí al móvil.
Vale. Como estaba diciendo, pues se dan cuenta cuando está acabando el instituto que no han ido a ninguna fiesta y que los que han estado siempre de fiesta, ¿no? Los típicos, el quarterback, el no sé qué, la chica guapa, tal, los populares, pues han estado rascando las orejas, por así, por decirlo bien, y al final van a ir a las mismas universidades que ellas, ¿no? O sea, que sea Harvard, que sea tal, que sea la UCLA. En fin, que todo el esfuerzo que han tenido ellas y todo lo que se han perdido, pues al final los otros, haciendo o pasándoselo divertido, va a tener el mismo resultado que ellas, ¿no? Y quieren, antes de la graduación, tener una fiesta, ¿no? Acudir a una fiesta, sea como sea, del instituto. Y es en lo que se convierte la película, ¿no? En esa búsqueda de la fiesta, puesto que van de amigo en amigo, de amigo en amigo, intentando buscar esa super fiesta, ¿no? De previa a la graduación, en la que se lo puedan divertir y en la que puedan decir hemos desfasado estando en el instituto y ya está, ¿no? La verdad es que está muy bien, es una película muy entretenida que sorprende y sobre todo también por los valores que aporta, porque no va a lo fácil, no va a la comedia típica. Ya digo que Olivia intenta huir un poquito de que sea solamente eso, ¿no? Caca, culo, pedo, pis y una teta y un culo y un tal no sé qué por aquí y por allá, ¿no? La tenéis disponible, creo que estaba en Amazon Prime, no, en Amazon Prime estaba, creo que ahora mismo la tenéis en Netflix también, ¿no? O sea, Booksmart o Super Empollonas, si la buscáis de alguna de las dos maneras, la encontraréis. Merece la pena, ¿eh? Es un rollo estilo Super Salidos y demás, ¿no? O sea, es verdad que Super Salidos a lo mejor tenía un poquito más de tópicos, pero que estaba muy bien, o como hablamos hace poco, habló David de Chicos Buenos, ¿no? Que aunque sean, puedan parecer la típica comedia americana estupidilla y tal, la verdad es que en este caso no es así, ¿no? Y merece la pena darle un vistazo a, ya digo, al debut en la dirección de Olivia Wilde. Ok, pues ¿tú tenías alguna recomendación más, David?
No.
Pues hasta aquí nuestras recomendaciones, hasta aquí nuestro programa. Nos vamos a ir con la incógnita de ver qué haremos el domingo que viene, si haremos programa regular o estaremos aquí de madrugada, porque si hacemos una cosa u otra no podemos estar aquí desde las 9:30 de la noche hasta las 5 de la mañana, ¿no? Que acabarán los Oscars. Bueno, ya veremos, a ver, esta semana lo iremos hablando entre nosotros y vosotros, si queréis nos vais proponiendo por redes sociales, ya sabéis, citar a cinemascomics.com, que suele estar David ahí detrás de ello, para engatusarle, o a Head Joe, ¿no? Head/Joe es Agustín, o Espartano en el Cine, entra en la Espartano en el Cine, y a ver si congregamos aquí de madrugada unos cuantos o no, y hacemos programa regular, ya veremos, a ver. En fin, muchísimas gracias a los que habéis estado por ahí, sobre todo Juan Vicente, muchísimas gracias Fernando, Agustín Lara, que se ha ido, pero ha estado, ya sabéis, seguir Espartanos del Cine también. Muchísimas gracias también a los que nos dejáis, por cierto, que te dejó una buena recomendación, el hámster enfurecido la semana pasada, David, para que cuando en tu próximo viaje a Bruselas, que le estuviste pidiendo recomendaciones de dónde comer calamares, ¿será? ¿No? Mejillones. Mejillones, y él ahí te dejó te dejó un par de recaditos, ¿eh? Así que uh-huh. Espero que le hayas hecho caso. Le hagas caso.
Claro, hasta que vuelva a salir de mi cueva, no sé yo, va a pasar mucho tiempo.
Y bueno, pues tenemos por aquí que nos cuenta también, aparte de que viene de ver Inmune BRS con Demi Moore en el reparto, que para él es Peter Stormare. El tema puede cargar para algunos cuando un apocalipsis le agrada, pero en las películas la historia de amor dice que no funciona, el reparto no encaja y los artificios se amontonan. Dice que una distopía aburrida con una historia floja es una buena película para Namas, que no sé qué será. Ah, para Namas el domingo por la tarde. Dice que una película que sí que puede aconsejar es de Anthony McKee, es Synchronic. Dice que una película entretenida para ver una tarde y después pasar a otras cosas mariposas. Pues muchas gracias, Haster, por hacer la recomendación y hacer la recomendación también de que la has hecho David. En fin. Como decía, agradecido a todos y a los que nos dais el like en iVoox, en iTunes, en donde sea. Ya sabéis todos los que estáis por ahí, Lord Thor, el Manco, Juan Goas, bueno, en fin, Ignus, todos los que estáis por ahí normalmente. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y David, ¿con qué banda sonora nos vamos antes de que te despidas?
Pues no sé, ¿qué hemos hablado? De, no sé, algo de Marvel, de los Vengadores o algo así, ¿o qué?
Bueno, los Vengadores ya fue hace poco. Venga, a ver si hay algo de la serpiente, algo ahí asiático, o algo así, ¿o qué?
Encantador de serpientes.
El encantador de serpientes, venga. Bueno, ya veremos a ver lo que suena a partir de ahora. A la despide.
Bueno, pues como siempre decimos, escucha cine.
L'époque du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné je t'ai trop fait pleurer. Le soleil n'est pas fait pour nous. C'est la nuit qu'on peut tricher. Toi qui ce soir a tout perdu, à demain tu peux gagner.
notre galon.